que vos sos vos y tenés vida, que poca cosa es la realidad, mejor seguir, mejor soñar, que lo que vale no es el día, pero el sol.
La casa invita. Ahora viene. La venganza será terrible.
El show de Max de Lupi con Agustín López Núñez.
Cuando desarrollé la teoría del sin, eché luz sobre algo fantástico. ¿Qué es lo siguiente? Y en esto se basa la teoría. Tu bisabuelo cagó a tu abuelo. Tu abuelo cagó a tu padre. Tu padre te cagó a vos. Y cuando vos fuiste a cagar a tu hijo, Cristina lo empoderó al pendejo. Y no pudiste.
Sábado 14 de julio, 21 horas. Caras y caretas de Sarmiento 2037. Entradas en boletería y tuentrada.com.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. Una señal. AM750. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos instalados en nuestro Caras y Caretas, con gente amiga que se ha acercado, ha dejado incluso obsequios que ya vamos a agradecer convenientemente. Y digamos que habremos de saludar en primer lugar a Patricio Barton con una enorme ovación.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
No menos intensa será la ovación de homenaje que hemos de tributar al artista español Luis Piedrahíta.
Muchas gracias.
Hola, buenas noches. Gracias. En este momento, algunas damas se arrojan de los balcones, tal como sucedía cuando Dios, llegado a la tierra en la novela de Jardiel,
¿sí?,
recorría la Gran Vía y las personas se le suicidaban delante. Iba Dios caminando y personas, a modo de homenaje, se arrojaban desde los balcones de la Gran Vía y caían ahí.
Y
el suicidio a guisa de homenaje no es recomendado por
este
programa.
No.
Tampoco a guisa de reclamo amoroso.
No.
Digo, por ejemplo, una mujer nos deja,
sí,
y entonces, en señal de protesta, nos suicidamos frente al quicio de su puerta.
Sí, no, señor.
Es molesto.
¿Pero qué le parece?
Es molesto, y la mujer seguramente tratará de disimular el vínculo que había con el suicida, tratando de que las gentes crean que se trata de un suicidio casual y ajeno a sus intereses. Entonces pasará frente al suicida
y qué dice,
saltándole por encima.
Se le ha caído a usted un señor.
Claro, claro. Con aire de mire un poco.
Claro, se desentiende.
¿Dónde ha venido a suicidarse este buen señor? Pues ese buen señor ni era bueno ni era señor.
Sí, dijo que no iba a decir nada.
Era un tipo que andaba con ella, claro.
Claro, no quiere decir nada. Total, el tipo ya no
habla. Ya empecé mal este programa.
No, señor, no se
puso de mal humor. Primero el tipo y después ella.
Sí, peor.
Los dos estuvieron mal.
Los dos.
Pero es una película extraordinaria.
¿Y cómo sigue la película?
No sigue, ese es el problema con mis ideas, es que nunca no tienen desarrollo.
Terminó ahí.
El problema es que el suicida que busca recuperar el amor perdido, claro, mediante el suicidio,
sí, sí, todo suicida no piensa en que no ha de resucitar. Porque si usa el suicidio como medio para lograr un fin, el fin de su vida llega antes que ese fin perseguido. Entonces es una estrategia pésima para cualquier anhelo. El verdadero suicida es el que carece de todo anhelo.
Que en general es la mayoría de los suicidas.
Sí. No crea, el suicida por amor se está vengando siempre y le gustaría presenciar los efectos de su... Ya van a ver cuando le falte. Ya no van a ver cuando le falte. A mí me gustaría ver cuando le falte ese. Es lo correcto, ¿no? Pero no sé por qué estamos en este punto.
Usted llegó a eso.
Por supuesto, yo no he amenazado con suicidarme todavía.
Habló de gente que se tira de los balcones y cosas
por el... Ah, sí, en Jardiel Poncela, en La Turné de Dios.
La Turné de Dios, una novela de Jardiel. Enrique Jardiel Poncela, ¿no? Un gran humorista español.
Bien, hay información para dar.
Dila.
Que es importante. Le diría a Luis Piedrahíta, Luis, que busque ahí un haz de luz, eso, porque no le veo la cara, yo digo, es un espectro.
¿Estoy bien acá?
Sí
hay unas luces, más bien de cabaret.
De cabarulo.
En este lugar, lo cual favorece mucho todo.
Sí. Siempre la luz del cabaret favorece.
Favorece, sí.
Estoy aquí bien, ¿verdad? Luminoso, brillante.
Sí, sí, no, se lo ve muy bien. Atención, señores, mañana va a haber matiné aquí, 8 de la noche,
sí, sí,
en el Auditorio Caras y Caretas. La dirección es Venezuela, 330, y estaremos esperándolos. Y no lejos de aquí, en el Teatro Liceo Comedy, se va a presentar Luis Piedrahíta.
Sí, señor.
Con su espectáculo Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas. Y esto va a ser a las 23.45. Es tarde.
23.45 es tarde para que la gente pueda venir aquí.
Sí,
claro. Y luego...
Directamente allá.
Y directamente allá.
Y si se larga un poquito allá, desayunamos juntos.
Sí.
Esto volverá a ocurrir el sábado.
El sábado. O sea, hay funciones 6 y 7 de julio. Y las entradas están en PlateaNet.
Muy bien.
Vayan, que es bárbaro el espectáculo, yo se lo recomiendo.
Paso a anunciar que es muy probable, ya confirmaremos esta información, pero me han dado instrucciones de que vaya adelantando este dato, que allá cerca del 22 de septiembre estemos en Barcelona.
Pues esa vuelta de la esquina.
Ampliaremos esta información. Esto es solamente un adelanto para que nuestros amigos de Barcelona vayan poniendo las mismas en remojo.
Claro, porque mucha gente que dice, van siempre a Madrid, van siempre a Madrid,
sí, sí, sí.
Y no van a Barcelona. Bueno, ¿y ahora qué?
¿Y ahora qué tienen que decir?
¿Y ahora
claro,
qué?
Que,
van a Barcelona, Madrid,
me ponen
Mallorca.
El suicidio que acabo de presenciar a y esta maledicencia. No sé cómo puedo continuar.
Señor, por favor. Sí, y Mallorca también.
Mallorca también.
Por toda España vamos a estar. Vamos a estar por toda España.
Sí, por toda España, pero también en Barcelona.
Muy bien.
La tournée de Dios será.
5 años de instrucción.
Bueno, esa es toda la información que tenemos para dar, ¿o hay más? No tenemos más información puntual. Sí, quiero decirles que hoy estuve reunido con las autoridades de la radio.
No me digas.
Nuevamente.
¿Lo recibieron finalmente?
Sí.
¿No amenazó usted con suicidársele ante la puerta de la oficina?
Sí, me han recibido porque me encomendaron la misión de recibir en mi casa, yo voy a ser el anfitrión, a figuras de la radio para hacer una tormenta de ideas. Vio que ahora se juntan los equipos de producción para hacer un brainstorming.
Sí, sí. Tornados parecen más que tormentas. Se desparraman las ideas y caen...
Inundaciones.
Hay una vaca, hay una casa siempre que se lleva
claro,
hasta arriba.
Claro. Más bien tiene un sentido entrópico.
Sí.
Es como una jarra que cae al suelo y estalla en pedazos. Ese es el resultado de esas reuniones.
Bueno, pero en esas reuniones...
se desarman rompecabezas.
Y la gente se esfuerza...
Que ya estaban.
Claro, rompecabezas perfectamente armados...
Se revuelven.
Se revuelven las piezas.
Bueno, pero imagínense que venga a mi casa Víctor Hugo Morales. Claudio Villarruel.
Todos a un brainstorming.
Claro, Ani Ventura. Yo no... ¿Qué tengo que hacer?
Bueno, primero avise a los vecinos.
¿Por qué, señor?
Sí, podrían sentirse intimidados.
Tengo que preparar el hogar, para lo cual pido la colaboración del equipo de La Venganza.
Claro, tiene que recibirlos.
Yo le puedo ayudar.
Conforme
yo...
a su prestigio, imagínese.
Yo le puedo ayudar porque he tenido formación en protocolo y buenas maneras. O sea, le puedo decir, en primer lugar, ¿dónde va a celebrar usted ese encuentro, esa reunión?
En mi hogar.
En su hogar.
En su morada.
Bueno, en mi morada.
Lo primero es adecentar el hogar para recibir
a
tamañas presencias.
Por ejemplo, guarde toda la ropa íntima, digamos, que usted tiene tirada.
Pero no la tengo toda tirada, la ropa íntima.
¿Cómo no la va a tener tirada por ahí? ¿Dónde la tiene la ropa? Siempre algo hay.
Sí. ¿Qué es íntimo?
Bueno, guárdela. Queda feo que aparezca, por ejemplo, Claudio Villarruel.
Sí.
Y se va a sentar en un sillón y hay una media.
Bueno.
Una media es peor que las dos.
Sí, sí.
Sí,
es que siempre hay una. Siempre
sí,
hay una.
Bueno, lo cual denota que usted ni siquiera es capaz de mantener juntas las medias. Y van a decir... ¿Qué clase de ideas, qué clase de estrategia podremos desarrollar con un señor que no puede mantener juntas sus medias?
A mí se me están achicando las medias, ¿no le pasa a usted
¿Se
eso?
¿Se están qué?
Achicando las medias.
¿No se le estará agrandando el pie? Porque a veces se le hinchan los pies a uno en circunstancias.
No, es que lavado tras lavado,
¿sí?
La media va adquiriendo la textura de un cartón.
Sí.
¿Y de cuántos lavados estamos hablando?
Estamos hablando de más de 100.
Sí.
Yo me lavo las medias puestas. Me meto en la bañera con las medias puestas.
Sí.
Aprovecho,
pero
chapaleo
se la... pero no se lava,
en el agüita.
¿Y se las quita o no?
Después me las quito.
Después.
Después, casi allá sobre el final del baño, me las quito. Pero antes, muevo el pie de distintas maneras.
Para hacer fricción.
Los
brotos,
para enjabonarlo. Contra accidentes de la bañera, como rajaduras, claro, adornos, etcétera.
No tiene muchos accidentes una bañera.
No vaya a creer, sí, la mía sí. Está asolada por rajaduras de color. De color... herrumbre, que es el peor de los colores.
Bueno, sí. Sí, pequeños desesmaltados, ¿no?
Saltar, saltos de ha saltado esmalte. El esmalte. En momentos que uno no alcanza a recordar, ¿no?
Sí, no.
Bueno, no importa.
Bueno, acá me han dado... Es importante, sí. Recoja la ropa y luego friegue. Ah, ¿tenemos un informe que nos pueda ayudar?
Tenemos un manual que ha editado, o que ha fotocopiado, en el mejor de los casos, nuestra dirección.
Sí.
Y dice, recibe a tus invitados como se merecen.
Ah, bueno, entonces...
Eso es.
Pongo todas las medias en el sillón.
Nunca olvides que son tus invitados y deben estar bien atendidos desde que cruzan la puerta de tu casa. No antes. Si no vayas, claro. No empieces a atenderlos cuando bajan del colectivo. Y hay gente tan genuflexa que va a esperar... a la parada del colectivo, que vengan los invitados, y ya les empieza a convidar alfajores
en
la media cuadra que deben recorrer. Prepárate antes, pregúntales a qué hora van a llegar, recuerda que debes estar atento, que debes estar listo cuando lleguen.
Claro. Y sí,
es muy mal visto que toque el timbre Ani Ventura y usted salga a medio vestir, con la cabeza, con una toca...
Porque se estaba haciéndole...
Estaba preparándose para la fiesta, pero, por ejemplo, Rolón llega siempre media hora antes. Tiene la peor clase de impuntualidad, que es la de llegar antes.
Sí.
Y uno todavía está en plena preparación.
No, por ahí.
¿Qué? ¿Sigo temprano? ¿Soy el primero?
Sí.
Claro que soy el primero. Son las 7 de la tarde y la reunión era a las 9.
¿Y usted tiene envueltos los sándwiches? ¿O por ahí todavía ni se los trajeron?
No trajeron los sándwiches. Usted está a medio vestir, la casa a medio preparar, etcétera, etcétera. Pero en tal caso, acá dice que todos los detalles cuentan. No olvides el baño.
Sí.
¿Cómo va a olvidar el baño?
Sí.
El baño está ahí, no te lo puedes olvidar.
No, pero se refiere a no se olvide de adecentarlo, fregarlo, limpiarlo.
Toallas limpias.
Sí.
Sí.
Sí. Y enteras, secas, sobre todo secas.
Sobre todo secas, enteras también. Quiere decir que no tengan un agujero. En medio, como si fueran un poncho. Eso da una apariencia muy desagradable.
No, por supuesto.
Yo no me le seco con una toalla con un agujero en el medio. Pienso en qué circunstancias se habrá hecho este agujero.
Qué suerte de humedad trataba de desprender la persona que logró erosionar la tela.
¿Qué ha pasado? Sí. Bien. Todos los detalles cuentan. No olvides también la habitación y las sábanas, si se van a quedar a dormir.
Ah, no me dijeron
creo
eso.
Que no.
Pero que, nadie dijo.
Nadie dijo que se van a quedar a dormir.
Ani
Ventura, Víctor Hugo Morales y Claudio Villarruel.
No,
yo tengo más que una cama.
Y bueno.
Bueno. La imaginación se dispara.
Bien.
Al fin una fiesta.
Dice... Tú también eres el anfitrión de tu ciudad.
Ajá.
Dice acá, si tus invitados o huéspedes...
O huéspedes.
...vienen de otra ciudad u otro país, como en el caso de nuestro Luis, no solo te tocará ser el anfitrión de tu casa, sino de la ciudad.
Claro.
¿Qué eso? ¿Qué?
Bueno, pues... no lo entiendo.
Tengan responsabilidades.
Tiene que hacer lo mismo, limpiar la ciudad.
Claro, limpiar la ciudad... extender las líneas de subterráneo,
sí,
pagar sueldo justo.
Se refiere a enseñar la ciudad, a mostrar la ciudad como un cicerone.
Quizá para ti ya la ciudad no despierta algún interés, pero tus amistades querrán conocer los sitios de interés de la ciudad.
Claro.
Y esperan tu ayuda.
Y, sí.
De, y si uno no los conoce, yo no conozco los sitios de interés de mi ciudad.
Bueno, pero uno, no. Pero aquí nosotros le decimos...
¿Quién
bueno,
va a ir al Museo del Prado viviendo en Madrid?
¡Claro!
Pero le dice, bueno, Luis, hoy vamos a llevarte a conocer una verdulería de Buenos Aires.
Típica.
Típica.
Típica quiere decir pésima.
Y así cada día... Un recorrido no convencional, no ir al Teatro Colón.
No, no,
no ir al
eso
Colón.
Lo hace cualquiera.
Bueno, cualquiera.
A mí me gusta lo que hace cualquiera. Bueno, sí, yo en quiero, la ciudad, vivir... quiero ver el Museo del Prado y la Plaza Mayor y las Cibeles y así. No quiero ir a una...
A conocer un bolichito.
La vida cotidiana. Una verdulería que hay pasando Lavapiés 17 cuadras.
Sí, sí, voy a enseñar un pozo que tenemos aquí en la vereda,
claro,
que no lo han reparado desde hace... Vamos a verlo.
Y personajes de la ciudad.
Sí.
Hay un señor sí, que está loco,
sí,
que vive en Villa del Parque,
sí,
que vos pasás frente a su ventana y te insulta. ¡Ah, qué notable! Esa es la parte que yo quiero conocer de Buenos Aires, dice el visitante,
claro,
que está tan loco como el que escribe este informe. Dice, bueno, trata de mantener buena comunicación con tus invitados antes y después de qué.
Y cuando de la
fiesta. ¿Qué va a hacer usted con sus invitados? Las redes sociales, después de que se vayan. Las redes sociales, bla, 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 pueden ayudarte para mantenerte bien comunicado. No entiendo esto.
Y sí, porque usted se saca fotos en los lugares con el visitante ilustre.
Sí.
La sube y dice, aquí con Luis en la verdulería típica.
Pero también es feo estar en la reunión con ellos y estar consultando las redes sociales en lugar de atenderlos,
claro,
en persona.
Sí.
Como pasa.
Peor, jugando
al solitario.
PlayStation. Conoce a tus invitados, dice aquí. Bueno, dice, quizá tus invitados no son tan cercanos a ti. Bueno, entonces no lo invites.
No, bueno,
no
sí.
No invito a los que están cerca, voy a invitar a quién, a cualquiera.
No, pero hay reuniones de trabajo.
Con las que no he visto nunca, por ejemplo.
Sí, pero los vio en una circunstancia. ¿Ani Ventura, usted, qué, se fue de vacaciones con Ani Ventura alguna vez?
No.
Bueno.
La he visto algunas veces, pero no.
Bueno, entonces no la conoce tanto.
Ah, porque hay que invitar gente que uno no conoce tanto.
No, bueno, no es que no conozca tanto, se dio el caso así.
¿Y por qué nos han impuesto a Ani Ventura, a Víctor Hugo y a Claudio Villarruel?
¿Y
qué tienen contra...
¿Contra quién?
Contra, qué sé yo, contra Rep.
Bueno, a Rep viene siempre igual.
Sí, a Rep lo encuentro aunque no quiera siempre. Bueno, trata de conocerlos y mejor sí, de reconocerlos, de diferenciarlos uno de otro.
Bueno, claro.
Por ejemplo, no encare a Ani Ventura y diga, ¿qué tal Villarruel?
No.
Eso está muy mal visto.
Por supuesto.
O a Gillespie y decirle, ¿qué tal Barton?
No, desde luego.
Bien, dice, sé amable, bueno, sí. Y toma atención a todo lo que dicen. Toma atención, hay que anotar, Luis.
Bueno, ayuda, porque son, a lo mejor revelan pequeños detalles. Es más, en vista a futuras reuniones. Él te dice, pues mi hija está estudiando arquitectura. En la próxima reunión, quizá 2 años después,
claro,
¿qué tal su hija? ¿Ya se graduó, se licenció? Y
está
dice,
presa.
Ah, claro, sí.
Pero es una muestra de cortesía, de atención, de mostrar preocupación. ¿En qué penal está?
Un toque de personalidad, dice aquí. No decimos que ser un anfitrión tradicional es malo, pero si puedes poner un toque de personalidad es mejor. Ofrece algo especial, fuera claro, de lo común.
Algo que usted sepa hacer.
Ajá, por ejemplo, un platillo, algo, sí,
pero
algo
que no, no te da ninguna idea aquí.
¿No?
No, pero usted, por ejemplo, dice, les voy a mostrar una pata de jamón que me traje de Madrid.
Sí.
Y las entresaca de entre sus ropas, sí, una, o sea, pata de jamón.
Claro, y veo que eso tiene una teatralidad.
Sí, la pata de jamón.
No, suelta así, sola no.
Ah,
pero
no crea.
El corre...
Es terrible, es una amputación en toda regla. Ah, es como un...
Harold Pinter haría algo maravilloso con una pata de jamón.
Bueno, y usted la va cortando y va ofrendándola.
Ojo, bueno, es peculiar.
Sí, la sí, corta en lonchas.
En lonchas.
En fetas, que decimos en España.
Sí. Caramba, yo creí que eso me lo había traído de España. Bueno, respeta sus costumbres. Sí.
Sí.
Si, por ejemplo, vienen personas que...
Caníbales, por ejemplo.
Claro, tienen por costumbre comerse...
Ani Ventura.
Ani Ventura. Para no mencionar a Víctor Hugo.
No, por favor, señor. Déjenlo a Víctor Hugo.
Sí, que lo único que le falta...
Lo andan corriendo los caníbales.
Bien.
Pero por ahí...
Respeta esa costumbre.
Claro.
Respeta esa costumbre.
Sí, todo.
Ah, le dice...
No, le puede ocurrir...
Con esa idea del respeto que tiene Occidente, ¿no?
Sí,
es una tolerancia mezclada con desprecio. Sí. Eso no es respeto, pero bueno, eso es otra conversación.
No, por ejemplo, usted hizo una comida y se entera que hay vegetarianos.
Ah,
claro.
¿Y eran caníbales?
Bueno, sí, los caníbales.
Caníbales vegetarianos. Son aquellos que te comen solamente las plantas de los pies.
Bueno, a los vegetarianos usted no pensó nada. Tiene la pata de jamón.
Claro.
Claro.
Ya, ahí
hay que ir a la dietética más próxima y comprarle todas esas cosas que venden ahí. Sí. Orejones, porotos.
Pero no lo digan como cosas despreciables, así. No,
diciendo,
en un tono despectivo.
En un tono enumerativo. Porotos. Hay tonos enumerativos, sí, claro, que tienen algo de peyorativo, sí, también, cuando tú dices, porotos, orejones. Sí. Y más cuando se detiene ese orejones.
Sí. Sí.
Y yo creí que estaba describiendo a los invitados. Porotos, orejones. A los invitados vegetarianos.
Claro.
Sí, vinieron Jorge Dorio, Miquilés, orejones. Bien, respeta sus costumbres también.
Pero hay gente que con sus costumbres es muy difícil, si son crudiveganos, ovomicolactofóbicos,
sí.
Hay gente que prácticamente solo puede comer suero,
sí.
O no.
Claro, pero no es solamente lo que comen, ¿no? Es también su religión.
Bueno, sí, si claro, usted recibe claro, al cuerpo diplomático... recibe
buenas
al cuerpo
tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Recibe al cuerpo diplomático de Bután.
Claro.
Sí. Hugo Barsky, mi amigo, el embajador Hugo Barsky, fue agregado cultural en Bután.
Ajá.
Y no salía de su estupor.
Y bueno, sí.
No salió de su estupor durante el tiempo que duró su gestión, 6 años.
Bueno, es difícil adaptarse a distintas costumbres.
Claro, porque él no tuvo la precaución de averiguar dónde estaba Bután.
Sí.
Se bajó de un avión y se encontró en Bután y estuvo así, en una actitud expectante, hasta que lo trajeron de nuevo.
Pero mantener la estupefacción durante 6 años,
sí, sí. Ay,
mantener las cejas arqueadas.
Y así le quedaron a Barsky. Tiene las cejas así como gazalla.
Quedó así.
Sí, después de 6 años estupefacto. Bien. Respeta a tus vecinos, dice, en otro orden de cosas.
Ah, bueno, sí, cambió la dirección.
Si tus invitados se van a quedar en tu casa o se tienen previsto permanecer hasta muy tarde, trata de no importunar a tus vecinos. Claro, cantando,
claro,
golpeando el piso, gritando.
Dice, son los de Bután.
Claro.
Los caníbales de Bután.
No, pero por ahí, yo lo entiendo, unos vecinos incómodos, pues...
Lo mejor es pedirle a tus invitados que mantengan el más absoluto silencio.
Sí. Sí. No, bueno, pero señor, es una fiesta, una reunión.
Vale, ¿con quién quedó bien?
Le voy a decir un secreto, un truco. Invitar a los vecinos a la fiesta.
Claro, eso es bueno.
Eso hace que, bueno...
Sí, pero eso hace que se arruine la fiesta.
Claro.
También es cierto.
Porque el invitado suele hacer preguntas indiscretas.
Sí, el vecino, una vez que conoció su intimidad...
Sí, empieza.
Usted empezó a perder.
De la radio, le dicen en la radio cuando pasan los discos. Bailan con las locutoras. Clase de preguntas, ¿no? Bien, continúo. Recuerda la seguridad. Ah, sí, lo único que falta es que lo afanen
en casa.
Víctor Hugo Morales en tu fiesta. Uno de los invitados, que es un ladrón infiltrado, uh-huh. Llévame toda la guita.
Señor.
En un pasillo donde no hay nadie, aprovechalo en cara negra, me toda la guita.
No, y Víctor Luis dice, no tengo, pero te doy este cuadro.
Dice, si tus visitantes llevan niños, claro, ay, deben tener en cuenta arreglar tu casa sin peligros para menores, sacar los adornos, claro, o sea, tirar todo.
Sí, no, tirar no, pero...
No, a lo mejor habilitar una zona para que jueguen los niños, si hay varios. Claro. No, si hay un solo niño, porque va a estar... No va a ser fácil ponerlo en ningún lado.
No, sí, claro, porque no se quiere quedar solo tampoco.
No.
Y no.
Y si se lo damos al vecino para que lo cuide.
No, señor.
O traer una niñera.
Eso se utiliza mucho, ¿eh? Contratar un servicio de pelotero o de inflable.
¿Así le llaman a los niños?
No, le llaman así, señor.
Los niños le dicen así. Ahí viene ese pelotero de Raúl.
No, usted contrata al pelotero, le llaman el pelotero y el inflable a su casa.
Ajá.
Entonces, y después lo retiran. Los chicos se están jugando ahí entre las pelotas.
No me gusta la idea. No me gusta la idea. No dejes nunca solo a tus invitados, ¿eh?
¿Cómo se refiere? ¿No abandonar?
Podrían robarte algo.
No, para atenderlo, dice, ¿no?
Ah, o para dialogar con ellos. Parece que... También es cierto que una vez se invita a personas que no se relacionan con nadie.
Y bueno.
Son personas mal encaradas que no están interesadas en ninguna conversación.
Bueno,
yo no sé.
Sí.
Bueno, pero uno tiene que hacer un puente.
Pero no sé cómo puede vivir.
¿Quiere usted tomar
no.
Intentar presentar unos claro, invitados? Claro. Los invitados no se conocen.
A dos personas insoportables y solitarias las presenta y
sí,
las deja ahí
en una habitación.
Uno frente al otro.
Y con un niño.
Con un niño. Sí. Y la van a pasar bomba.
Sí, claro.
Dice, no, tus invitados te vienen a visitar a ti y esperan toda tu atención.
Sí,
ah, se pueden poner celosos.
Sí, porque...
Claro, y si usted está todo el día, toda la fiesta con ese tipo fulano, está Rolón.
Claro,
y nosotros que somos de la radio, ¿qué somos? Dice Víctor Hugo.
Y sí, están aburridos.
Ya, estamos aburridos acá y usted ni, bueno, no pasa a nadie ni a convidar un sándwich.
Yo intento atenderlos a todos. ¿Quiere otro sándwich?
No,
de sándwich.
No, yo no me llamo un sándwich.
Bueno,
no.
Estoy acá.
Nos están atorando
a sándwiches. A ver, ¿qué quieren? ¿Que hablemos? ¿Qué quieren?
No, porque se va. De pronto el anfitrión se aburre.
Ajá.
Sí, enseguida se aburre.
Y bueno.
El tipo que hace una fiesta en su casa, a los 15 minutos se quiere matar. Quiere ir y no quiere.
Y quizás se va a la habitación a ver televisión.
Sí, es lo mejor, se encierra. Dice, ¿por qué me metí a hacer esto?
Sí, yo creo que el anfitrión lo pasa mal, está preocupado de que le rompan algo.
Lo pasa muy mal, muy mal. Es una escena extraordinaria, una pelea entre el matrimonio anfitrión.
No, eso es
encerrado los dos en una habitación,
es un
mientras la fiesta continúa con las otras personas. Ah, sí.
Te manda a hacer una fiesta y invitarte a este tipo. Yo te dije que estaba loco. Pero te empeñaste tú. Yo te dije que no lo hiciéramos.
Que tú me dijiste que no lo hiciéramos.
Te dije
que lo hago por ti.
Sí, si son amigos tuyos, yo
no me importa. A mí recibir a toda esa gente.
Son una panda de porotos, orejones. Pero ¿para qué? Somos...
Que vienen y te hablan de cosas que hiciste cuando no me conocías todavía. No soporto eso. No me importa a mí. ¿A dónde ibas cuando...?
Están diciendo, ¿cómo dice?
Vení,
¿podés
Raúl,
esperar
vení
un momento?
Pero vení, Raúl.
No, sí, ya vamos.
Sí, ¿sabés?
Ese imbécil, lo invitaste tú.
¿Yo?
Dale, Raulito, ¿sabés que parece que viene el amor de tu vida?
Diles que...
Vení.
Bien, no los dejes de lado. ¿Cuándo se le empieza a comunicar a los invitados que la reunión terminó?
No, eso
o que está por terminar.
Eso es útil. Usted tiene, en general, en un cumpleaños es fácil. En un cumpleaños es fácil porque la torta marca un
final.
¿Ah, sí? Sí.
Yo la saco al principio.
Sí, una vez que usted sopló las velitas,
ya se da por homenajeado.
Ya está.
Se va a dormir.
Ya se va redondeando. Ahora, si eso
si uno no tiene una edad provecta,
sí,
puede hacerla valer Uh-huh. Y se hace el enojado y se va a dormir.
Bueno, no se hace el enojado. Sí. Le dice, ustedes sigan disfrutando.
Sí, pero ustedes, si quieren sigan disfrutando, yo me voy a dormir.
No, así no.
Con ese tono.
Pero también hay maneras de ir cerrando conversaciones, como por ejemplo, claro. Bueno...
Sí. Vamos redondeando las conversaciones. Gracias.
Otra opción es encender las luces de la casa todas.
Claro.
Eso lo hacen en los boliches y funciona.
Claro, y apagar el agua, la música.
La música.
Sí, la hubiera. Exacto. Y prende todas las luces.
Todos tubos fluorescentes tienen que ser.
Sí, sí. Luz blanca, pésima.
¿Cuál sería el orden? Primero apagar la música.
Sí, sí.
Después. Encender los fluorescentes.
Sí.
Después...
Retiró la mesa antes, ¿no? Sí, retiró claro, la comida, claro. No hay nada, las bebidas.
No hay nada. Lo que pasa es que siempre hay algunos relapsos que se resisten al fin de la fiesta e instalan conversaciones nuevas, como si empezara una nueva etapa. O sea, terminó la música, se prende la luz y dice, che, ahora que estamos
también
más íntimos... Sí. Ahora que estamos, vámonos.
Sí, no. Claro. Empieza otra fiesta.
Empieza otra. Y dice, le voy a contar algo que nunca me atreví a contar, pero... ¡Oh!
Y bueno. Hay uno que por ahí le dice, hacete un mate.
Claro, sí. Sí, porque no vamos a comprar facturas. Sí.
Eso es terrible. Cuando alguien pretende enlazar la cena con el desayuno. Terminado la cena y dice, bueno, y ahora...
¡Qué deprimente es eso!
Unas...
En mis épocas, que son estas, algunas personas tenían ideas como la que voy a referir. Allá a las 5 de la mañana nos estábamos yendo y alguien decía, ¿por qué no agarramos los autos y vamos a tomar el desayuno a Atalaya? Atalaya es un lugar que queda, o quedaba, porque creo que ha cerrado, lamentablemente.
No, lamentablemente abrieron otro.
Ah, abrieron otro, bueno, no importa. Quedaba a 113 kilómetros y vendían unas medias lunas legendarias.
Sí.
Y ahora, 130 kilómetros, 113, para tomar un café con leche con media luna y emprender la aventura a las 5 de la mañana.
Uh-huh. Es terrible porque mentalmente funciona muy bien, pero uno no imagina... Que
a los 30 kilómetros.
En el kilómetro
30. Si querés matar. El regreso. A las 11 de la mañana. Con las medias lunas instaladas en forma de acidez y de reflujo.
Y el sol que le pega.
El sol que le pega, Cherrachi.
Riéndose.
Ahí sí me suicidaría yo. Delante de la puerta del que lo propuso. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de este asunto.
Bueno, mensajes creo que están allá, que llegan al Facebook.
Sí, son los mensajes.
De La Venganza Será Terrible, no. Sitio oficial.
Pero esto sí. Acabo de encontrar.
Los encontró.
Gente que nos escribe y dice
suena
que
nos haga ahí como esta. Por ejemplo, Janina Bertoche dice, ¡ay, muchachos! Cuando vuelvan a Uruguay, les invito a ir conmigo a una milonga. ¡Ja! Se pueden morir de envidia las viejas.
Bueno.
¿Envidia quién?
Las viejas. Bueno. Se pueden morir de envidia o de cualquier otra
cosa. Acá dice... Ivana Musolón. Me llamo Amanda, dice. Ivana Musolón, lo primero que dice es que se llama Amanda.
Te recuerdo,
dice,
Amanda.
Tengo 7 años. Es un placer escucharte. Lo que me gusta son los cuentos. Y, a propósito, ¿por qué su grupo se llama La Venganza Será Terrible? Le copio textual el mensaje que escribió mi hija. Dice, ahora sí, Ivana Musolón. Me pidió que se lo enviara. Ella lo escucha casi todas las noches en la repetición de las 20. Puede pedirme que haga silencio o subir la radio si por casualidad interrumpo su escucha atenta. Se ha vuelto una seguidora del programa. Diariamente pregunta, ¿hoy está Dolina? A mí, señora, lamento muchísimo oír eso. Sí.
Un programa
infantil. Usted sabrá lo que tiene que hacer.
Bueno.
Ana Mariño dice, hola, vengadores, hoy me enteré de que Piedrahíta es de A Coruña.
Pues sí, así es.
Y, o sea, así es que soy de A Coruña, no que se haya enterado, que a lo mejor ya lo sabe. Claro. ¡Qué lindos recuerdos! Mi papá era de esa hermosa ciudad. Saludos desde Palomar. Pues un saludo, Mariño, Ana Mariño, y llevaré cariños a La Coruña.
Silvina Davini dice, existe un programa en el cable que se llama Bad Ink, en el canal AIE, que son tatuadores profesionales que se encargan de tapar o corregir obras fallidas de otros colegas.
Ayer referíamos el tema de los tatuajes.
¿Verdad?
Hay también algo que es desastres en tatuaje.
Sí, qué lindos programas. Sí,
sí. Sí, son programas que yo veo cuando estoy muy deprimido, sí. Por ejemplo, cuando hay elecciones.
Es lindo ese. Este me lo voy a anotar para las próximas. Mira.
Bueno. Ale Escaltriti. Escalectri,
sí,
¿cómo está?
Volvió.
Nuestro oyente preferido. Buenas noches, Dolina.
No digas que es preferido, que va a tener problemas,
sí,
con los...
Ando hace días con dolor de cintura. ¿Qué podrá hacer?
No sé. Y para mí...
Hace bien en consultar a los medios.
Sí, ¿no? Tiene...
Sí. No vaya al médico, ¿para qué?
No.
Bueno, Rodri Martín dice, soy de Mendoza y tuve el enorme placer de ir a verlos hace ya 3 años, donde también estaba Piedrahíta. Los escucho desde 2012, que no sé dónde es, pero solo los vi una vez.
Claro. No nos vio en Mendoza. Claro.
Solo los vi una vez en vivo y ya, y cuando reproduzco La Venganza antes de dormir, es imposible no imaginarse la secuencia viviente. Hete aquí la moraleja. Haber visto un solo programa en vivo es haberlos vistos todos.
Así es. Así como haber leído un mensaje es haberlos leído todos. Eso sucede más intensamente cuanto menos matices sea uno capaz de percibir.
Claro.
Capaz de percibir.
Claro.
Es decir, para alguien que no conoce el idioma castellano, el Quijote y la vida de sueños son más o menos lo mismo.
Igual. Incluso para nosotros, un chino.
Sí, un texto chino. Sí. Está lo mismo uno. Toda la literatura china es igual.
Es igual.
Bueno. Lautaro Conteponi dice, buenas noches. Para mi viejo y yo, la fecha de cumpleaños son simplemente un día triste más. No lo he escrito yo esto. Debido a esta carencia de entusiasmo, quiero delegar la inútil obligación de saludarlo en ustedes. Dolina Barton, ya que estamos Piedrahíta, felices 60 años, viejo. El viejo se llama José Contepomi. El viejo Contepomi
cumple
60 años.
Bueno.
Mire, don José, a nosotros nos produce la misma sensación,
sí,
que a usted un cumpleaños, una cosa de fastidio.
¿Y va a ser una fiesta? Ya dice.
No, no va a ser una fiesta.
No va a recibir
viejo
a nadie.
Contepomi,
no quiere nada.
No,
yo me voy ya a dormir, no cumpleaños.
Sí, está durmiendo además hasta ahora.
Luján Vargas dice, hola, soy Luján Vargas. Claro, desde el Uruguay. ¿Quiere saber cuándo regresamos a Montevideo?
Bueno, todavía no hemos terminado de irnos.
Sí,
en
noviembre, ¿no? Sí, en el Sodre vamos a estar.
Atentos porque... Ah, bueno, ¿ha terminado?
Sí.
Sí, pero atentos porque este es interesante.
El otro también era interesante, pero, Luis.
Claro, usted está desacreditando, a nuestros oyentes.
A Luján, ¿verdad? Vargas.
Claro, usted porque se va.
¿Verdad? Claro.
Y los oyentes vienen acá y nos pegan trompadas a nosotros.
Sí, señor.
Mientras usted se ríe de Janeiro a Coruña.
Verán de lo que estoy hablando, ¿eh? Natalia Koffler dice, lloro de risa con ustedes, genios. Saludos desde San Jorge, Santa Fe.
Es muy interesante.
Yo ya me preparaba para una larga exposición. Bien, ¿o? ¿Bien o no? Bueno, Pau Bicocchi, no se tatúe un rolón, por favor, de Lina. ¿Debo tomarlo como una amenaza?
No, más bien como una advertencia. Nos rimos entre nosotros nomás, chicos, discúlpenme, es una cosa interna. Bueno, Antonio García dice, si hay indeciso para el 2019, bueno, está un poco ansioso. Walter Campos dice, la historia de la dinastía Rothschild de 1750 en adelante, ¿podrán hablar de ellos?
Sí,
dice, en algún momento, bueno.
Bueno, Olga Rango dice, ¿cómo quisiera conocer en persona a Piedrahíta?
Ah, Olga, ¿qué tal? Sí. Bueno, pues sí,
consúltelo.
Puede venir al espectáculo.
Y ver sus tatuajes, que deben ser muy cómicos. ¿Por qué? Los tatuajes no son cómicos, por el contrario.
Es una persona seria, además. Piedraíta, claro, no se va a andar tatuando.
Muchas pecas que parecen
tatuajes. Claro. Mire,
ah, mire lo que es eso.
Por el micrófono, para que se vean bien.
Sí.
Muchas pecas. De hecho, si las unes todas, sale un pato en un estanque.
Sí.
No, se enojó mucho Piedraíta, oiga, Se enojó mucho.
Sí.
Bueno, no tengo más mensajes.
Yo tengo aquí uno más de Fernando Arancibia, que dice: buenas noches. Respecto de la charla de ayer, en nombre de Epilépticos Unidos del Río de la Plata, queremos denunciar la discriminación por parte de la Agrupación de Tatuadores Argentinos Unidos. Nada más. Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias.
Muy bien.
Acá han llegado dos chocolates.
Uy, qué ruido.
De buen tamaño.
Sí.
Y nos enteramos de que ha comenzado la semana de la dulzura.
Al fin, señor.
Al fin,
lo único que estábamos esperando, bueno, después del Mundial, era la semana de la dulzura.
Se trata de cambiar un beso por un chocolate. Pero, en lugar de besos, le pido al sordo y a Manuel, romance de barrio, saludos, genios, dice Celeste. ¿Dónde está Celeste?
¿Dónde?
Allá. Se ha ido.
Está
en una región de sombra.
Sí, abducido por la
tierra. En uno de los agujeros negros de este universo, del Caras y Caretas. Hagamos una pausa breve. Pido permiso.
Pausa. Dame los medios.
AM750. Una señal.
Atención, señora, ya está llegando a Buenos Aires el artista español Luis Piedraíta.
Con su espectáculo Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas.
¿En qué teatro se presenta?
En el Liceo Comedy.
¿Qué día?
El 29 de junio y el 6 y 7 de julio también.
¿Y a qué hora?
A las 23:45.
Bien, no lo olvide.
Luis Piedraíta en Buenos Aires.
Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas.
Entradas en Platea Net.
Lidia Borda presenta su nuevo disco, Puñal de Sombra.
La copa del alcohol.
La dos veces ganadora del premio Gardel como mejor artista femenina de tango, reúne en su séptimo disco piezas musicales fundamentales de su repertorio actual. Con Daniel Gottfried, Ariel Argañarás, Pablo Mota y Paula Pomeraniec. Invitados, Sebastián Espósito y Manuel Quiroga, 6 y 13 de julio, 21 horas, en el Torcuato Tasso. Anticipadas, torcuatotasso.com.ar.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo lo tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Crédito Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
El show de Max de Lupi, con Agustín López Núñez.
Cuando desarrollé la teoría del cine, eché luz sobre algo fantástico, que es lo siguiente. Y en esto se basa la teoría. Tu bisabuelo cagó a tu abuelo. Tu abuelo cagó a tu padre. Tu padre te cagó a vos. Y cuando vos fuiste a cagar a tu hijo, Cristina lo empoderó al pendejo. Y no podés.
Sábado 14 de julio, 21 horas. Caras y Caretas de Sarmiento 2037. Entradas en boletería y tuentrada.com.
Termina la semana y nos vestimos todos de negro.
La venganza será terrible.
Este viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. La venganza será terrible en Venezuela 330. Alejandro Dolina con público. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La venganza será terrible en AM750.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Crédito Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Vuelven las cosas raras a Olivos. Sí, porque este sábado 7 de julio hacemos Vienen por Todo, Más Gente de M, junto a la genial Vivi Tonelier en el Batalla Cultural de Esturiza 557. Las anticipadas con descuento ya las podés conseguir mandando un mail a reservas.batallacultural@gmail.com. 2 horas de catarsis, risas y resistencia con humor el sábado 7 de julio en Olivos. Vení, hace bien, te esperamos.
En invierno, cuidemos a los más chiquitos. Si tu bebé respira rápido, con silbidos o ronquidos, se le hunde el pecho al respirar, está decaído o no quiere comer, tenga o no fiebre, llévalo al centro de salud. Y si tiene entre 6 y 24 meses, tiene que recibir 2 dosis de vacuna antigripal si es la primera vez que se vacuna, ya que con una dosis no alcanza para protegerlo. Son gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Más consejos en argentina.gov.ar/salud. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, hoy en el Auditorio Caras y Caretas de esta ciudad. Mañana también habrá matiné, 8 de la noche. Los esperamos aquí.
Hablaremos esta noche de rengos, talones y piernas en los mitos griegos. Empecemos por Hefesto, el dios herrero. Hay varias versiones que explican por qué quedó rengo. En principio, digamos que era hijo de Zeus y de Hera. Cuenta Robert Graves que Hefesto era tan débil al nacer que disgustó a su madre. La diosa Hera lo arrojó desde lo alto del Olimpo para quitarse de encima la vergüenza que le producía el lastimoso aspecto de su hijo. Sin embargo, Hefesto sobrevivió a este lamentable comienzo sin sufrir daño físico alguno, porque cayó al mar, y allí las divinidades Tetis y Eurínome estaban cerca para rescatarlo. Estas diosas lo cobijaron en una gruta submarina donde Hefesto instaló su primera fragua y agradeció su amabilidad haciéndoles todo tipo de adornos y objetos preciosos. Un día, ya habían pasado 9 años, Hera se encontró con Tetis, que casualmente llevaba un broche hecho por Hefesto, un broche lleno de adornos, de firuletes, y Hera le preguntó, ¿en qué lugar del mundo has encontrado esa joya tan preciosa y tan llena de bellos firuletes? Tetis dudó antes de contestar, pero Hera insistió y le sacó la verdad. Sí, ese Hefesto, ¿qué tal? Lo tenemos viviendo ahí, etc. Enseguida Hera se llevó a Hefesto al Olimpo y allí instaló una fragua mucho más sofisticada, con 20 fuelles. Son los 20 fuelles de efecto. Estos fuelles funcionaban día y noche. Trató, era a su hijo, con gran deferencia, y decidió que debía casarlo con Afrodita, tal vez la más bella de las diosas. La diosa del amor, vamos. Tiempo después, Hefesto vio como su padre, Zeus, colgaba de las muñecas a su madre Hera como un castigo porque ella maltrataba a Heracles. Heracles, un hijo que Zeus había tenido con Alcmena. Y Hera era muy celosa. Era, vamos, se llevaban mal. ¿Les queda alguna duda?
No, ¿sabes?
Y tenían mal carácter.
Sí, sí.
A una no le gustó el aspecto de su hijo y lo tiró Olimpo abajo. Y el otro se enojó con la mujer y la colgó de las muñecas. Y era gente despreciable. Al ver a su madre colgada, Hefesto reprochó a Zeus su crueldad. Le dijo. Furioso, el padre de los dioses arrojó otra vez a Hefesto desde el Olimpo. Pero esta vez la caída fue terrible. Duró un día.
¿Un día cayendo?
Duró un día. Dicen que la distancia al Tártaro es la siguiente. Uno se tira por un agujero que hay para entrar y al cabo de 9 días llega al Tártaro. Bueno, en este caso lo tiró desde el Olimpo y tardó un día en llegar. Dice, se rompió las dos piernas. Se estrelló, no en el mar, claro, eso fue lo que lo lesionó. Se estrelló en la isla de Lemnos. Se rompió las dos piernas y, gracias a la ayuda de los habitantes de Lemnos, Hefesto logró recuperarse, aunque se vio obligado a caminar con muletas de oro que él mismo fabricó. Las muletas muy adornadas, etc. Finalmente, Zeus lo perdonó y lo nombró herrero divino. Homero suele referirse a él como Hefesto, el ilustre rengo de ambos pies. Explica Graves, ya desde el ebemerismo, es decir, la explicación natural de un hecho aparentemente sobrenatural, que la renguera de un dios herrero es una tradición que se encuentra en regiones tan distantes como África Occidental y Escandinavia. Son regiones distantes del lugar donde estamos ahora, pero también entre sí. En tiempos primitivos, cuenta Graves, es posible que a los herreros los dejaran rengos a propósito para evitar que huyeran y se aliaran con tribus enemigas. Cuenta también que existió, claro, una danza de la perdiz renqueante que se ejecutaba en las orgías conectadas con los misterios del arte de la herrería en los festivales de la primavera. Otro que resultó rengo como resultado de un castigo fue Anquises. Anquises era un pastor, ¿no? Apacentaba su ganado tranquilo ahí en el monte Ida, cerca de Troya. Afrodita lo vio y lo quiso amar. Pero era imprudente que una diosa se presentara sin velar su identidad. Entonces, parece que para hacerse amar a Afrodita, se hizo pasar por la hija del rey de Frigia.
¿Quién es?
Y no por la hija del rey de Francia, que es un romance viejo, ¿no? De Francia partió la niña, de Francia la bien guarnida. Íbase para París, do padre y madre tenía. No. Esta era la hija del rey de Frigia, y en realidad era la diosa Afrodita, claro, que estaba haciéndose pasar por otra para no revelarse como diosa porque quedaba feo.
¿Quién es?
Soy la hija del rey de Frigia, buenas tardes. De este modo se unió a él inmediatamente.
¿Ah, sí?
Es como los delivery de pizza de las películas pornográficas. Sí, sí.
Todo sucede de forma rápida.
Bien, después de la reunión amorosa, Afrodita le reveló quién era. Ya yéndose, ¿no? Bueno, me marcho. Quiero decirte que no soy la hija del rey de Frigia, sino al contrario.
¿Por qué al contrario?
La diosa del amor, Afrodita. Pero le anunció también que le daría un hijo. Te daré un hijo. Bueno, eso, qué puntería. Sí. Pero le sugirió a sí mismo que no dijera nada a nadie. No le diga nada a nadie.
Claro.
Que el niño era hijo de una diosa. No vayas a decir que el niño es hijo de una diosa. Porque si Zeus se enteraba, nadie la iba a pasar bien. Si Zeus se enteraba, bueno, claro.
Sí, no, dice bien, todo.
No,
sí.
No hace falta todo esto. Bien. O sea que le dijo, hacete elegir, no digas nada. Pero un día Anquises, en una fiesta en la que había bebido demasiado, o quizá en un boliche para darse dique, se jactó de sus amores. Ah, que no saben con quién estuve el otro día y que me va a dar un hijo. Sí, uno dice, con la hija del rey de Frigia. No.
No.
Con la diosa Afrodita. ¡Oh! Y se jactó de sus amores, no saben. Bla, bla,
sí,
bla, detalles, resulta que la tipa, igual. Zeus entonces le lanzó un rayo que le produjo una renguera con la que anduvo hasta que murió. Y el hijo que Afrodita le dio fue nada menos que Eneas. Otro rengo mítimo, mítico,
sí, mítimo
sería mucho mejor,
sí.
¿No?
Es mítimo. Algo mítico ahí.
Sin embargo, que decía algo parecido. Era Perifetes.
Sí.
Era uno de los salteadores de caminos que debió enfrentar Teseo. ¿Se acuerda que Teseo, cuando volvió a Atenas desde Tresén, recorrió un camino ahí donde estaba, qué sé, los catres, eso, ¿cómo se llama? El lecho de Procusto, todas esas cosas. Bueno, uno de los bandidos que enfrentó se llamaba Perifetes, que vivía en Epidauro, y como tenía débiles las piernas, se sostenía con una especie de maza de bronce que hacía las veces de muleta. Y con esa maza muleta derribaba a los viajeros que pasaban a su alcance. Teseo lo enfrentó, pudo afanarle la maza, le dio muerte y se quedó con el arma para el resto de su travesía. Otros personajes míticos no eran rengos, pero en sus piernas se ubicaba una cierta vulnerabilidad. Algunos dicen que el primer autómata que figura en los mitos griegos, o en cualquier clase de colección de mitos, lo construyó justamente Hefesto. Nos referimos a Talos, un gigante de bronce. Hefesto lo había construido para regalárselo a Minos, el rey de Creta, y Talos fue realmente el guardián de Creta, dotado de una vigilancia infatigable. Todos los días, armado, daba tres vueltas al perímetro de Creta, que es una isla considerable, ¿no? Impedía a los extranjeros entrar y a los habitantes de Creta abandonarla sin autorización de Minos. Para escapar de su vigilancia, Dédalo tuvo que rajar justamente volando, ¿no?, por el aire. Las armas favoritas de Talos eran las piedras. Las podía arrojar con mucha violencia y a gran distancia. Cuando Talos agarraba a alguno en falta, se metía él mismo en el fuego, se calentaba porque era de bronce, y luego oprimía a los desgraciados entre sus brazos, es decir, los abrazaba de dos maneras. Los abrazaba con Z
y los
abrazaba con S. Bien, Talos era invulnerable en todo el cuerpo, menos en el talón. Tenía una pequeña clavija que si se la sacabas, se le iba un líquido que hacía las veces de sangre, una especie de aceite, y se moría. Bueno, a la llegada de los argonautas a Creta, Medea logró con sus hechizos romper la vena vital de Talos y el autómata arrastró una pierna y poco después dejó de moverse para siempre. Salgamos de Grecia y vamos quizá al rengo más famoso, que fue Jacob, el patriarca hebreo, hijo de Isaac y Rebeca, que fue el padre de 12 hijos que fundaron las 12 tribus de Israel. Dice Graves que es posible que Jacob signifique Ha-Aseb, Ha-Aseb, Dios del talón, o sostenido por el talón. Recuérdese que nació agarrado del talón de su hermano mellizo, Esaú, y después disputaron la primogenitura. En una oportunidad, Jacob estaba en Penuel y habiéndose quedado solo una tarde, fue atacado por alguien invisible, que estuvo luchando con él toda la noche y que le contrajo el tendón del muslo, de modo que desde entonces Jacob rengueó. En un momento de la pelea, el adversario pidió a Jacob que lo soltara, porque estaba amaneciendo, y Jacob no lo largó. Pensando que se trataba de un ángel, Jacob gritó: «No te soltaré hasta que me hayas bendecido. ¿Cuál es tu nombre?» «Dios», respondió el adversario. Estaba luchando con, dice, «hasta luchando con Dios sigues invicto», le dijo Dios. «En adelante te llamarás Israel». Ahí fue con cambió su nombre, ¿no?, Jacob. Debido a la contracción que Jacob sufrió en el muslo, los israelitas no comen desde entonces el tendón del muslo de ningún animal. Algunos dicen que nunca Dios pudo rebajarse a luchar con un mortal y que en verdad el luchador era el desplazado Samael. Sin embargo, algunos aseguran que esa lucha entre Dios y Jacob era teológicamente admisible. Otros explican que en realidad el adversario de Jacob era el arcángel Miguel, que pidió que Jacob lo soltara cuando amanecía, porque su trabajo como ángel era, a esas horas, entonar alabanzas a Dios. Los eruditos árabes explicaban que la naturaleza de la renguera producida por una lesión en el tendón de la articulación del muslo obligaba a la persona afectada a andar casi en puntas de pie. Esa dislocación, explica Graves, era común entre los luchadores y fue descrita por primera vez por Arpócrates. El desplazamiento de la cabeza del fémur alarga la pierna, contrae los tendones del muslo y produce espasmos musculares, lo que obliga a caminar rengueando con el talón levantado, como dice Homero que hacía el dios Hefesto. Salgamos y vayamos a Gales. Lleu Llaw Gyfes es un héroe de la mitología galesa. Aparece de manera prominente en la cuarta rama del Mabinogion, que cuenta la historia de su nacimiento, su matrimonio, su muerte, su resurrección y su acceso al trono de Gwynedd. Él es un guerrero y mago asociado con su tío Gwydion. Digamos dos cosas acerca de su relación con talones, rengueras y piernas. La primera es que Lleu Llaw se llama así porque arrojó una piedra y golpeó a un reyesuelo entre el tendón y el hueso de la pierna y lo dejó rengo. Entonces lo llamaron Lleu Llaw Gyfes, el rubio con la mano hábil, en galés, como todo el mundo sabe. El segundo asunto es que, como Aquiles en los mitos griegos, Lleu Llaw era casi invulnerable. No podía ser asesinado. Esto es hermoso. No podía ser asesinado durante la mañana o la noche, ni en interiores, ni al aire libre, ni a caballo, ni caminando, sin ropa, ni desnudo, ni con ningún arma legalmente fabricada. Solo podía morir al atardecer, envuelto en una red, con un pie en el baño y otro en una cabra negra, junto a la orilla del río y con una lanza forjada durante un año. Su esposa, que se llamaba Blodeuwedd, le fue infiel con Gronu, el señor de Penling, y los dos conspiraron para asesinar a Liu Liao, pero no pudieron por las complicaciones precitadas y porque cuando estaban a punto de conseguir todo aquel algoritmo para matarlo, Liu Liao se convirtió en águila y se fue volando. Así no hay asesino
no
que prospere. Para terminar, solo digamos que ni más ni menos que Dioniso, el dios griego, en su nombre lleva algo de este asunto. Nisus, dice Graves, quiere decir rengo. En una de sus versiones se cuenta que Semele estaba embarazada de Zeus. Semele sería mejor. Enamorada del príncipe del Olimpo, pidió que le mostrara todo su poder, cosa que hizo Zeus para complacerla, pero incapaz de resistir la visión de los relámpagos y fuegos que rodeaban a su amante, cayó fulminada. Es como dicen algunos teólogos, que caería uno si se le revelara de golpe toda la verdad o toda la majestad divina. Zeus se apresuró a extraer de Semele el hijo que llevaba en su seno, que estaba solo en el sexto mes de gestación. Lo cosió enseguida a su muslo. Fíjese qué operación
quirúrgica.
Y así lo llevó creciendo y gestándose en su pierna hasta que estuvo perfectamente formado. Así nació el pequeño Dioniso, el dios nacido dos veces. Y el último es Aquiles, ya lo conocemos, ¿no? Su madre Tetis lo bañó en el Estigia, el río infernal, que vuelve invulnerable a todo aquel que se sumerja en sus aguas. Pero pasó que Tetis sostuvo al niño por el talón y por allí no pasó la corriente milagrosa. Fue la única zona que le quedó vulnerable. Y así llegó la guerra de Troya. Aquiles fue sorprendido por un flechazo en el talón. Ningún dolor lo había perturbado hasta entonces. Y en realidad este dolor lo perturbó bastante poco porque se murió. Este es el más famoso, digamos,
de los talones,
es el talón de aquí. Vamos a escuchar un tema que hace ilusión, o mejor dicho, alusión, pero también ilusión, a las virtudes de Hefesto para crear firuletes. El tema se llama precisamente el firulete. Ahora, bien, lo vamos a escuchar por Bayres Horn, que es un cuarteto de cornos. Un cuarteto de cornos
de
tocando
cornos.
Tangos, dirá una señora. Es raro. En realidad, el corno es un instrumento, primero, muy pesado. Cuando digo pesado, quiere decir que no es ágil. En la orquesta toca casi siempre notas largas. Sí, son como llamados de allá, qué sé yo. Ahora es muy raro, pero muy raro, que un corno venga a tocar. Porque es muy, muy ágil eso.
¿Y cuatro cornos?
Y además cuatro cornos armonizando. Con arreglos estupendos. Esto es Bayres Horn, cuarteto de cornos. Son gente perteneciente a la Filarmónica, los que están en Colón, donde hay tantos amigos queridos, y que han formado este cuarteto, ¿no?, de cornos. Son Fernando Chiapero, Luis Martino, Federico Schnebel y Cristian Moravito. Cuatro cornos. No estoy seguro de que los cornos tengan igual tesitura, pero evidentemente no hay la misma diferencia que hay entre los saxos. Uh-huh. Donde formar un cuarteto sería más fácil, porque está el tenor, saxo barítono, claro, el saxo tenor, el saxo soprano, el saxo alto. Entonces, acá yo no estoy seguro. Está el corno francés, el corno inglés. Posiblemente haya distintas afinaciones, pero no registros, no para configurar distintos registros. Así que es difícil escribir arreglos, es difícil tocarlos. Es difícil adaptarlos al género del tango, y sin embargo esto hacen nuestros amigos Baires Horn, Baires en el sentido de Buenos Aires, uh-huh, Horn en el sentido de cornos. Uh-huh. Bien. Escucharemos enseguida a estos cuatro estupendos músicos en El Firulete.
Baires Horns, la venganza será terrible. El Firulete.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
Un LAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Ahorra
ahorrar con Minicosto.
Arroz Marolio largo fino 500 gramos 12,50. Arvejas Marolio Tetra Recar 340 gramos 10,99. Limpiador para pisos esencial varias fragancias 900 centímetros cúbicos 17,50. Precio válido para la República Argentina hasta 15/7/2018.
Continuamos, la venganza será terrible. Ahí está con los cornos. Estamos en el auditorio Caras y Caretas, ¿eh? Mañana también estaremos aquí en Buenos Aires, en la calle Venezuela 330, a las 8 de la noche. Los estaremos esperando. Y recuerden que mañana, así como el sábado también, se presentará Luis Piedrahíta en el Teatro Liceo Comedy con su espectáculo de humor Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas.
Allí les espero.
Así que ahí nos espera Luis.
¿Cuál es el mejor mago del mundo?
Además de usted.
Claro, le puedo decir el segundo mejor. Pues mira, diré que para mi favorito es un chico que se llama Derek Del Gaudio. Es un chico de Estados Unidos que hace una magia ahora muy nueva, porque no se basa en algo visual, sino en algo conceptual. Casi es un ensayo filosófico donde lo que consigue es que suceda lo que uno no se espera. El problema en la magia casi siempre es que agarre una carta y ya sabemos todo lo que va a pasar. La va a adivinar, la va a meter en medio de la baraja, la va a encontrar. Este tipo consigue que sea imposible sospechar que viene después. Derek Del Gaudio.
Eso está bien. ¿Y el segundo?
Es muy bueno Juan Tamariz, David Blaine, que es muy conocido David Blaine. No sé si aquí es conocido.
Ese es el
David
que yo
Blaine.
Creí que era el mejor.
Ese es David
Blaine. Pero con usted hemos conversado alguna vez acerca de que Blaine tiene la tendencia a no hacer magia.
Efectivamente.
Sino a hacer las cosas que dice que va a hacer.
De verdad, efectivamente.
Porque si dice que se va a atravesar con una espada, lo hace. No es que inventa. No trabaja sobre la percepción del público, sino que se clava una espada.
Efectivamente.
Aprende cómo clavarse una espada, sin morir, o muriendo, no lo sé.
Sí, lo lleva al extremo. Le gusta poner el límite del ser humano, llevar el ser humano al límite. Eso es lo
podríamos
que
compararlo con el mago anterior, diciendo que este es realista.
Sí.
Extremadamente realista. O sea, un mago no puede ser realista.
No, efectivamente.
Pero él trata de serlo. O sea, trata de meterse al agua y aguantar media hora sin respirar, de verdad.
De verdad.
No escondiendo un tubo de oxígeno abajo del brazo.
De hecho, él lo intentó hacer de mentira y no le funcionaba bien. Decía, es que la manera de conseguir la mejor ilusión es hacerlo de verdad.
Claro.
Y realmente es como consigue el mejor espectáculo, consigue el asombro, que es lo que pretende el mago, asombrar, sorprender, uy, Dios mío, ¿cómo ha sido esto? Pero, por otro lado, que es hacerlo de verdad.
Y el otro operaría sobre el discurso, trata, me imagino yo, que no, yo no lo conozco, pero usted lo ha hablado de cierta distorsión entre lo que espera el espectador y lo que sucede luego, lo que revela que está manejando el discurso de un modo más bien impredecible, no siguiendo los pasos clásicos.
Claro. Le cuento un ejemplo.
Bien.
Él en su espectáculo sube a una persona del público y le dice, ¿usted a qué se dedica? Y dice, soy fontanero, soy plomero. Muy bien, plomero. Pues voy a hacer desaparecer a un plomero. Y ahí se crea una tensión. ¿Qué va a hacer? Bueno, aquí en este teatro recibimos a veces cartas que envía el público. Aquí tenemos varias. Le voy a pedir que usted elija una. Hablo de cartas, no de naipes, sino de
dirigidas. Sí,
bueno, perfecto. Entonces, elige una. Dice, elija usted la que quiera, ábrala. Y usted va a tener dentro de ese sobre un papel, quiero que usted lo lea. Y ves que esa persona empieza a leer y se empieza a emocionar. Y de verdad ves que se ríe, sonríe, y yo lo he visto, yo he visto su espectáculo tres veces, y una persona, por ejemplo, empieza a llorar, leyendo un papel que acaba de sacar de un sobre, y empieza a llorar. Entonces, el mago se queda a un lado y le dice, bueno, observamos que ha sucedido algo, al menos íntimo, si usted quisiera compartirlo con nosotros. Y la persona dice, es una carta de mi madre. Dice, ah, bueno, ¿y está su madre aquí en el espectáculo? Dice, no, no, no. ¿Dónde está? En Missouri. Ah, o sea, está, y bueno, y ha hablado con ella recientemente. Dice, no, hace 12 años que no hablo con ella. ¿Y qué pone en esa carta? Bueno, pues habla de mi infancia, habla de un perro que tuve, habla de, me llama Chuchi, como me solía llamar ella. Entonces, revela unos detalles íntimos realmente del tipo que lo han emocionado, que lo han hecho llorar, que el tipo se ha quedado estremecido, y eso no se puede impostar, no se puede fingir, sino que llega al público. Cuando termina, claro, ya eso es un efecto de magia en sí, pero cuando él termina dice, bueno, yo creo que ninguno de nosotros está viendo aquí a un fontanero. Y ha conseguido hacer un efecto, un cambio en la percepción, en la identidad.
Ha desaparecido el fontanero.
Ha desaparecido el fontanero que vimos cuando usted se sentó, y ahora ha aparecido una persona chuchi. Ese es uno de los efectos que hace él en su espectáculo.
Es un poeta, ¿no?
Bueno, pues y es la intención, es lo que persigue.
Ya.
¿Cómo se llama? Repita el nombre.
Derek del Gaudio. Derek del Gaudio, un tipo es muy bueno, muy bueno.
Bien. Yeah.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Este es tu espacio machista.
¡Vamos! Debe ser la única radio que por lo menos lo dice.
Espacio machista, vamos a ilustrarlo con...
Con una danza machista. ¿Qué es la danza machista? Otra vez, señor.
Bueno, puede ser.
Un tango machista. Un tango machista desde su nombre.
Sí, ¿no? Sí.
Muy bien.
Machistas y machistos se sienten como en casa.
El tema de hoy, ¿qué tal,
¿qué
macho?
Tal? Ya sé.
Bueno. Sí.
¡Pegado un camión!
Parece mentira como están las mujeres.
Mira ahí.
Bueno, dice, ¿cuáles son las profesiones masculinas más seductoras para las mujeres?
Oh. Ah, usted dice por lo que uno podría atraer...
Sí.
A la mujer.
Es un informe hecho por machistas, pero del primer mundo.
Claro.
Y son machistas con...
No va a comparar.
No, con All Spice.
Claro, sí. No va a comparar.
Bueno, la primera, adivinen cuál es supuestamente la profesión que más atrae a la mujer. La mujer ve a una persona que ejerce determinada profesión y dice ¡ay!
¿La que dice que atrae o la que atrae de verdad?
Leñador.
Para mí es claro. O camionero.
Yo diría camionero o colectivero, pero porque no, son las que más me atraen a mí.
Claro. Sí. Para mí camionero.
Sin embargo, yo sospechaba que iba a decir...
Médico.
Claro.
Médico. Pero un médico no atrae a nadie.
Sí. Yo médico que conozco, salvo el doctor Caragencián.
Sí, señor.
Pero además no serían capaces de atraer a nadie.
No, ¿cómo va?
El médico lo que tiene es una opinión irrefutable. Usted es médico, dice su opinión, y hay que hacerlo.
Esa opinión puede ser, a veces todas están enamoradas de mí, que es el médico, y quién le va a discutir.
Bueno, no, señor, pero... Sí, además, ¿qué relación va a tener un médico con el cuerpo de la mujer? O de,
¿cómo? De la más íntima posible.
No, una relación profesional, señor. Bueno, médico, ve órganos, ve...
Las profesiones en las que hay uniformes... Claro. Son las que atraen a la mujer, dice este informe. O sea, el médico no es que... lo traiga porque salva vidas, claro, porque es abnegado, porque es culto. No, porque lleva uniforme.
Con uniforme.
O sea, sí, que tanto da que usted sea médico como que sea...
El Papa.
Sí.
¿Qué mejor uniforme?
O repartidor de Bonafide.
Claro, sí.
Con un uniforme gris. Vengo a entregar el café Franja Blanca, dice. Sí. No hay más Bonafide, ¿no?
Sí, hay, pero no...
Pero
no,
ya no te traen la cosa.
No
hay delivery. No. O sea, todo el mundo tiene delivery y antes nadie.
Sí.
Y Bonafide, que antes tenía, no tiene.
Ahora no.
Unas bicicletas especiales de la Bonafide, y vos llamabas por teléfono y pedías medio kilo de café. El tipo te traía medio kilo de café con una gran ceremonia y con un uniforme que tenía que no era
claro, ahora
como
no
ser farmacéutico.
No, claro. El uniforme tampoco.
¿Y por qué atrae el uniforme? Porque es como, bueno, es como respetuoso, no crea una distancia, crea una barrera.
Sí, sí, de y respeto. La mujer se enamora de esa barrera, claro. Dicen los machistas como nosotros. Oh,
claro.
¿El que se parece? Bien. Segundo, arquitecto. Ah, esta profesión, dice, se asocia con la buena posición económica y social.
Ah,
como
claro.
Usted nunca conoció a arquitectos Millo.
No.
A mí me suena que la mujer, al ver, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires,
sí.
Y al preguntar quién construyó estos edificios, le dicen arquitectos, y entonces se enamora.
¿Le parece?
Me parece que no.
No, no.
Es como
no,
pero amar a las personas que construyen monobloques.
No, bueno, pero...
El arquitecto tiene un halo de artista.
Los argentinos algún día... tendrán que comparecer ante el Tribunal de Dios y le van a mostrar los edificios que hicieron
y se van a obligar a vivir dentro.
Sí. ¿Qué es este revestimiento de vidrio molido? ¿Qué es esto? Bueno, pareció que estaba de moda.
Había superávit, sobraba vidrio molido. No, pero en el arquitecto una puede ver un proyecto.
Claro.
O una construcción.
Yo veo,
algo,
más,
una relación
veo que... más al arquitecto viendo el proyecto o la construcción en una. ¿Entiendes?
Ah.
El arquitecto lo que tiene es algo también de artista. Es
sí.
Un tipo que...
¿Sabe? Usted dice que la mujer a lo mejor quiere hacerse construir.
Puede ser, puede no ser.
Yo conozco muchas mujeres... Y no creo que vayan al baile, por ejemplo, con esa clase
de... Bueno, no, bien, no, pero no. Es muy sofisticado. Bien.
Tercero, ejecutivo, sea lo que...
¿Qué es?
Ejecutivo no es nada ahora.
No.
Es una palabra totalmente pasada de moda.
Sí, está de decir.
Hay que vivos son los ejecutivos.
Alguien que ejecuta es un ejecutivo.
Sí, claro, un ejecutor.
Parece un hombre de negocios, más bien un financista.
Acá dice el machista que escribe este informe, los hombres bien vestidos con corbata y traje... También atrae muchísimo a las mujeres.
El camionero con traje, ni te cuento.
Siempre alrededor de la figura de un ejecutivo hay connotaciones de poder, buena posición económica y social.
Pero,
¿qué busca una mujer?
Poder. Poder.
Buena posición económica y social. ¡Mozo!
¡Deja!
Cuarto, deportista.
Para mí ese va primero.
Ese va primero.
Ese también tiene
porque a mí también me gustan las deportistas,
claro.
Los deportistas, porque son personas que tienen cuerpos bellos.
Tan jóvenes,
eso lo decía Platón.
Bueno.
Lo primero en que uno repara es un cuerpo bello. Y después, enseguida, eso no lo dijo Platón.
Claro, me parece que lo agregó
usted. Lo dejó ahí. Lo primero es un cuerpo bello. Después hablamos. Uh-huh. Pero es lo primero, ¿no?
¡Ya sé, Platón!
Ese Platón me parece que...
¿Sabés? Ese patea los peinales de tal.
Hasta el día... Bien.
Tenemos que hacer ese programa.
Sí.
¿Qué hacemos haciendo
sí,
esto?
Sí, gente de más composición social, económica, como la nuestra. Clase como la nuestra.
Bueno, es el caso, por ejemplo, de los futbolistas, tenistas, basquetbolistas, etcétera.
Sí, todos los deportistas.
O sea, los deportistas.
Sí.
Pero también pueden ser guardavidas de la playa.
Bueno.
Dame pasar de Messi.
Sí, al
guardavidas de la pileta de Gimnasia de Grima.
Pero bueno, siguen siendo cuerpos hermosos.
Porque no va tanto por el... Sí, va por el dinero. Los deportistas hoy día, salvo los guardavidas, ganan muchísimo dinero. Dice el estado físico es importante.
Claro.
Sí. O sea,
por ejemplo,
sí.
Un jugador de ajedrez, no sé yo, bueno, no sé si es un deportista. Se me
sí. Dicen que sí, pero no lo es.
Si es un deporte, es una disciplina.
Dicen que es un deporte, pero del mismo modo podría ser un deporte.
La pesca.
No es. La investigación científica. Por ejemplo, ¿no? A ver quién descubre primero el planeta Neptuno. Bueno, ha sido medalla de oro el señor Le Verrier.
Sí.
Curiosamente, en quinto lugar viene después de médicos, arquitectos, ejecutivos y deportistas de élite, bombero.
Acá, bombero.
A lo más.
Pero el poder del símbolo.
Pero es no, es también es un cuerpo bello, es un cuerpo
el cuerpo de bombero.
Sí. Es un cuerpo bello y hace una labor social, sí. Salva a la gente.
Acá dice, genera mucha fantasía.
Claro.
Sí. Ahora, ¿con quién sueña?
Con bomberos.
Con un bombero, con su casco, sí. Su hacha y su manguera.
Sí.
Sí, señor. Un hombre fuerte, musculoso, protector, que combate el fuego y salva a las personas en situaciones de riesgo.
Y gatito.
Sí.
Claro.
Pero un tipo que apaga el fuego, no sé. Sí, ¿eh?
Claro. Le preguntan a un bombero... ¿Cómo anda, fulano? Ya lo ve, combatiendo el fuego, protegiendo y salvando a personas en situaciones de riesgo.
Muy bueno.
Muy bien. ¿Esto para qué sirve? Para que tú, oh joven machista,
sí.
Que escuchas este programa, estando en duda acerca de la profesión que vas a elegir, te decidas
claro.
Por aquella que, cuanto menos, te permita levantar alguna mina.
Claro.
Bien. Bombero era más fácil hasta ahora. No, miento, psicólogo viene atrás.
No, señor.
Pero psicólogo no se puede, ¿no? No puede uno... Está hablar. Prohibido que no lo sé, porque allá en España no hay tantos psicólogos, pero yo entiendo que no puede estar permitido que el psicólogo establezca una relación.
No importa. Los psicólogos suelen ser muy atractivos para las mujeres por su rol contenedor, compresivo y analítico.
Sí, es un Tupperware.
Sí. Que contiene. Eso, esto lo creen principalmente los psicólogos.
Los psicólogos.
Lo primero que dicen cuando cuentan, dicen, bueno, todas las mujeres se enamoran de mí.
No tienen todos no, esa no, voz los psicólogos, ¿verdad? ¿No? No hablan así.
Es clásico que la mujer se enamore del psicólogo.
Sí, porque es verdad que hace transferencia y la mujer.
Sí, vamos a hacer la transferencia.
No.
Pero, después viene el profesor.
¿De qué?
De cachiporra.
Pero la alumna tampoco debería...
No, es ilícito.
No, pero usted está vinculando la paciente o la alumna...
No, claro.
No, es la vida del tipo.
Razón, usted, es un error de Luis.
Es la vida.
No es que el psicólogo sea atractivo para sus pacientes.
Yo me estaba imaginando.
Es atractivo en forma social.
Para las mujeres. Teta.
¿De qué trabaja el psicólogo? Y otra que no es su paciente, se le enamora inmediatamente.
Claro.
Mismo el profesor. No son sus alumnas, sino las personas que él conoce.
Claro.
Dice, ahí va el profesor. Ah, qué tal, el profesor Miravalles.
Bueno, claro. Entonces tiene un prestigio ganado.
Ah, entiendo. Que tiene ese hombre, mirá.
O sea que la pareja ideal es un bombero con una psicóloga, por ejemplo.
No, porque no son las mujeres, no, esto no vale para mujeres.
Ah, es solo para los tipos.
Efectivamente. Solo para hombres. Al hombre no le interesa la profesión de la mujer.
Claro.
Está claro que al hombre le interesa un belín.
¿Qué no va a importar?
¿Qué trabaje? ¿Qué hace? Claro. O nunca escuchó a un hombre conversar con una mujer.
¡Anda!
Entonces, psicólogo, claro, sí que es admirable. Es...
Profesor, abogado viene después.
Pero abogado, ¿por qué lo dice así como terminando
una
lista?
Le llama la atención, no es una persona muy atractiva. Ay, claro, salvo que uno piense en abogados como Clarence Darrow.
Y sí.
O sea, abogados que resuelven casos famosos, o como, ¿cómo se llama? Nómbreme un abogado de...
Petrocelli.
Ahí está. Petrocelli dice que está construyendo una casa. Al final levantaron la serie y no terminó el chalecito. Bueno,
un abogado matrimonialista, especialista en divorcios, se enamora una amiga.
Que es muy buen argumento para una pésima película.
Claro, ¿no? ¿Verdad?
Dice, la figura del abogado es atractiva. El hombre bien vestido, elegante, impecable.
Sí, pero para eso, aunque ahorrese la carrera de abogacía y cómprese un traje.
Claro, sí. Y dice que además defiende a la ley y esto seduce. ¿Defender a la ley seduce?
¿Un abogado hace eso?
No. Sí, seduce. Científico, en noveno lugar.
Qué mal que viene.
Mi novio es científico.
Sí, ¿eh?
El otro día se vino con un microscopio.
Sí.
Me revisó de arriba abajo.
Ay, el mío es bombero.
¿Y el suyo?
El mío es abogado.
Bien. Los científicos son figuras con connotaciones un tanto misteriosas, especialmente cuando uno es un ignorante, machista.
Claro.
Personas importantes que despiertan mucha curiosidad entre las mujeres. Claro, claro. Como las mujeres no entienden de la ciencia.
Claro, dicen, a ver.
Un científico dice, ¡ay! ¿Qué es un átomo, mi amor? Y el tipo dice una cosa chiquita así.
¡Sí!
¡Ah! ¿Me entendés?
¡Sí! ¿Dónde tenés la rata blanca?
Bueno, décimo chef.
Sí.
Nunca pude entender...
Es primero, ahora es primero.
Nunca pude entender el glamour de los cocineros.
Ahora es primer puesto.
No, sí, sí. Sí. ¿Y los hombres que cocinan? Ah, mi amor, cocinaré para ti.
Sí.
Y dice, ay, mi novio, el otro día me hizo un omelé. Unos huevos.
No, señor. Hace comidas más elaboradas, exóticas, que vienen acompañadas de una historia, de un recorrido.
¿Historia?
Claro.
¿Qué historia? Haceme una milanesa, dejate en broma. ¿Me vas a contar la historia de qué?
Y de Milán, por ejemplo.
No,
puede hablar
no
de Milán.
Eso, no quiero que me cuenten historias.
Pero a usted no la voy a seducir.
Sin milanesa.
Sí, la milanesa, pero...
No, no, no. Chef, un hombre que sabe cocinar es la debilidad de cualquier mujer.
Sí.
Ah, sí. Si a eso se le suma que es atractivo... ¡Ah, qué vida!
Bueno, claro. Sí. Que es atractivo.
Este es el único que además tiene que ser atractivo. Al médico no le decían nada.
Ah, claro.
Al médico, nada, lo aceptaban tal como era. Acá ya empieza, no, tiene que ser un poco atractivo. Piloto.
¿Piloto de avión?
Piloto, claro. ¿Piloto de avión o piloto, en el sentido oriental?
No, piloto de avión.
De avión y, pero claro, y piloto de avión sí, y conductor de colectivo, ¿no?
Para mí, conductor de colectivo es...
No,
para mí
no,
tiene
no.
Más mérito que
sí,
piloto de avión.
Sí, más mérito, tiene más...
Más difícil conducir un
carro. Mucho más difícil.
No es más difícil,
hay
no.
Más conexiones.
No, hombre, para empezar...
Está ahí, incluso le digo, los aviones de hoy en día...
Sí.
Bom.
Sí, pero...
No saben hacer un guiso.
No, los aviones...
Los aviones de hoy en día se manejan solos.
No, pero pueden solo...
Cualquier pajarón ahí se sienta... Hace un poco de espamento y listo, ya está.
No,
me
no.
Han dicho que ahora en las aerolíneas de bajo costo
sí.
Van sin piloto.
Sí. Es probable, pero en las otras tiene que despegar un tipo y después lo tiene que bajar, orientar.
Pero el colectivo tiene marcha atrás y el avión no.
No, el avión no. Y el colectivo, el tipo tiene que... Ahora no tanto, pero antes se relacionaba mucho con la conducta del pasajero. A veces corre para atrás, qué
bueno.
Sé yo. El tipo le toca el timbre para que pare, el tipo para, arranca, para. El avión no.
Y bueno, señor, pero atiende otras cosas. ¿No vio el avión que tiene un montón de relojitos?
Yo como
montón...
mujer...
¿Qué?
Prefiero una persona que esté más cerca de la gente. ¿Eh?
Claro. ¿Ah, usted era una mujer?
No. En Atrápame si puedes. Ay, la de sí. Leonardo del mismo. Dice, vimos a un camaleónico DiCaprio que debía cambiar de personalidad, nombre y profesión. Uno de sus múltiples oficios fue el de piloto.
Bueno. Y seducía.
Bueno, piloto a secas, no. Piloto seductor.
Claro.
¿Será que atrae el espíritu aventurero y solitario de los pilotos?
Pues, pero
ojalá que no.
Claro.
Ojalá que un
se piloto, llena de piloto
tenga un espíritu aventurero y solitario.
Sí.
Es lo menos que necesito yo como un pasajero de avión. Y no te voy a ir solo al África.
Y ahí lo que
primero me voy a librar de estos 300 tipos.
Y ahí lo que seduciera a Leonardo DiCaprio, no el piloto.
Claro.
Sí, claro, a él que le gusta, es un actor de cine.
Claro.
Eso es lo que gana.
Eso, claro.
Eso gana. Que...
Eso viene en la lista.
Aquí está, estrella televisiva o de la radio, en el lugar 13.
¡Venimos para eso!
Loco. ¿Qué te pasa?
Y por ahí el actor, si es bueno, puede interpretar cualquiera de las
otras
profesiones.
Puede hacer el piloto también.
Puede hacer
sí,
el
piloto
de médico.
Un buen actor
hace
todo.
Sí, un buen actor hace siempre bien de médico.
Sí. ¿Cómo se hace de médico?
George Clooney
hace bien. Felisa, ¿qué le atrae por aquí?
Es un poco afectado el médico, ¿verdad?
Sí, claro, para eso soy médico. Un poco de afectación.
Sí.
Tranquiliza siempre al paciente, Felisa.
Tengo un dolor.
Quítese la ropa, por favor. me duele acá. Yo soy uno de los mejores malos actores de la Argentina.
No le creo.
Bien.
Es usted un actor increíble.
Salga. Estrella televisivo de radio. Dice, sobre todo si son locutores en un programa alternativo y underground.
Ah, claro, tiene que ser, ¿qué quiere decir?
Tiene que ser alternativo, que no puede ser
un locutor del
amigo.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo la están pasando? Bien, vamos a los 40 principales. No,
no, no.
Un programa como La Noche Machista.
¡Sí! Ingeniero. Ah, oh, sí. ¿Te acuerdas cómo era esto? Sí, acá.
Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie pa' ingeniero, estudie pa' ingeniero. Hay buenos profesores, hay buenos compañeros. Estudie pa' ingeniero en esta facultad.
Universidad de Buenos Aires.
¿Para qué tantas? Finalmente, bueno, el ingeniero, también usted construye puentes, siempre sí. Tiene buena conversación el ingeniero.
¿Qué dice? ¿Hice este puente? Hice claro, este...
claro. Háblame de tus puentes, Ignacio. Le dice la mena, ¿no? Y el tipo, che...
Pero no, discúlpeme, a mí no me da la cuenta en la cantidad de ingenieros y la cantidad de puentes. Tengo un faltante.
Sí, sí. ¿Hay faltante de puentes o de ingenieros?
Hay más puentes. ¿Sobran ingenieros?
¿Ingenieros? Sí. Sí.
¿Sobran ingenieros?
Seguro que sí.
Bueno, ingenieros...
Especialmente en la Argentina.
Claro.
Sobran ingenieros,
se meten. Se meten a presidente, como no sí, pueden claro, hacer puente.
Modelo. En el lugar 15, modelo.
Viene mal el modelo, ¿eh?
¿A quién no le gusta tomar una revista, señalar y decir, ¡ey! Este de aquí es mi novio. A mí.
Claro.
A mí no me gusta. Lo malo de los modelos es que te dejarán a la altura del betún en las fotos de boda. Posar es su talento.
Es
decir, cuando te casas con un modelo... Y tú eres una joven borrega.
Claro.
En la foto sale bien él y vos salís
claro.
Una bruja.
Y él le usa las cremas.
Sí, todo, y se pone así de costado y le iluminan arriba.
Sí, no, no.
Todas esas cosas.
Si un modelo es para no casarse con él. Estar con él, pero no casarse.
Pero no casarse.
O no encargar reportaje fotográfico.
También.
No. Por ahí podría ser.
Estudiante de universidad ocupa el puesto 16. Y sí. Nada más.
¿Pero estudiante de qué carrera?
De medicina, abogacía.
Claro, científico. Después el entrenador profesional también es atractivo, ¿eh?
¿Qué es un entrenador? Ah, el personal trainer. Sí.
Que te viene a buscar y empieza a correr a la segunda cuadra, ya cuando una empieza a jadear, el tipo se aprovecha.
No, no se aprovecha, señor.
Ese jadeo como debo interpretar.
Ese jadeo me pertenece.
Y finalmente, asesor financiero, que no sé lo que es, pero parece que se levantan bastantes minas.
Bueno, están en el puesto 18, creo contar.
Puesto 18, sí. Tampoco es este...
Sí, jugar la liguilla.
Nada, no es.
Yo creo incluso que es contraproducente.
Sí.
Que es disuasorio.
Sí, sí. El tip, la mina ya está por darle bolilla. ¿Y vos de qué laburás? Soy asesor financiero.
Chao. Además, asesor y financiero son dos eufemismos.
Sí, claro.
Asesor es muy difuso
es
todo.
Un ñoqui.
Sí, y financiero un chorro.
Financiero es un chorro.
O sea, un chorro
con,
que
con
pasa
razón atrae.
Claro.
Bueno, eso es todo. Alcancé, no tengo más.
Bueno, hermoso informe del Rincón Machista de
AM750. Sí, sí, sí. ¿Usted se enamora de las profesiones? Vamos a decir algo. Es imposible enamorarse de una categoría, no ya de una profesión. ¿Cómo te vas a enamorar? Ya que te digan, ¿a usted le gustan las rubias o las morenas? No lo sé, es mi respuesta. Me enamoro de personas... con todo lo que ellas llevan. O me enamoro o no me enamoro de una persona, pero no de una categoría. O sea, no entro a un lugar y digo, a ver dónde están las rubias cuyo apellido empiece con Z.
Claro.
Es muy raro esto. El amor es más, es más personal. Más personal. Entonces no entra en las categorías. Entra en las personas. Dada una persona, uno se enamora o no se enamora. Después, si uno quiere, y este tiene el mismo valor que las estadísticas en el fútbol, hace una inspección de los retratos que están colgados en el corazón y dice, caramba, en toda mi vida amorosa había cuatro morenas y una rubia. Bueno, me gustarán más las morenas. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Así que todo esto no sirve para nada. Ya no sirve para nada.
Nos lo dice
a
ahora.
Mí me gustan las que me gustan. La categoría que más me enamora es la categoría de mujeres que me gustan. Me gustan. Las que me gustan, me gustan.
Pero si es camionero, mejor.
Sí. Pero parece que el machista piensa que la mujer no piensa así. La mujer piensa guiada por una serie de percepciones de poca monta, hijas de una escasa inteligencia. Sí, esto es un insulto. ¿Cómo van a pensar que una se enamora de un tipo porque es médico? No importa si es médico. Bien. Estaba pensando en las profesiones que no enamoran, pero ese es objeto de otro informe. Me parece que este es más lúcido.
Claro.
Porque no hay profesión que enamore, pero sí puede haber profesión que la haga a una huir de un señor. No hace falta ni que lo diga. Bueno, en este momento nosotros vamos a repartir entre las jóvenes borregas que asisten hoy al programa fotos de médicos, arquitectos y ejecutivos con su dirección y su teléfono. Muchas gracias. Permiso.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página, en tu celular.
Hoy viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. No te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Crédito Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
El show de Max de Lupi con Agustín López Núñez.
Cuando desarrollé la teoría del sim, eché luz sobre algo fantástico. ¿Qué es lo siguiente? Y en esto se basa la teoría. Tu bisabuelo cagó a tu abuelo. Tu abuelo cagó a tu padre. Tu padre te cagó a vos. Y cuando vos fuiste a cagar a tu hijo, Cristina lo empoderó al pendejo. Y no pudiste.
Sábado 14 de julio, 21 horas. Caras y Caretas de Sarmiento 2037. Entradas en boletería y tuentrada.com.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar. www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
Atención, señora, ya está llegando a Buenos Aires el artista español Luis Piedrahíta.
Con su espectáculo Las Amígdalas de mis Amígdalas, son mis Amígdalas.
¿En qué teatro se presenta?
En el Liceo Comedy.
¿Qué día?
El 29 de junio y el 6 y 7 de julio también.
¿Y a qué hora?
A las 23:45.
Bien, no lo olvides.
Luis Piedrahíta en Buenos Aires.
Las Amígdalas de mis Amígdalas son mis Amígdalas.
Entradas en Platea Mes.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. Millas para el viaje que soñás. O ese gustito que te querés dar.
Acá está su compra.
Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocredicop.com.
Vuelven las cosas raras a Olivos. Sí, porque este sábado 7 de julio hacemos Vienen por Todo, Más Gente de M, junto a la genial Vivi Tonelier en el Batalla Cultural de Esturiza 557. Las anticipadas con descuento ya las podés conseguir mandando un mail a reservas.batallacultural@gmail.com. 2 horas de catarsis, risas y resistencia con humor el sábado 7 de julio en Olivos. Vení, hace bien, te esperamos.
En Mañana Seguros aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio, porque para nosotros vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar, www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Vivi Aborda presenta su nuevo disco, Puñal de Sombra. La dos veces ganadora del premio Gardel como mejor artista femenina de tango, reúne en su séptimo disco piezas musicales fundamentales de su repertorio actual. Con Daniel Gottfried, Ariel Arganiaraz, Pablo Mota y Paula Pomeraniec. Invitados, Sebastián Espósito y Manuel Quiroga, 6 y 13 de julio, 21 horas, en el Torcuato Tasso. Anticipadas, torcuatotasso.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, ¿verdad, Luis?
Sí.
Bien, y hay algunos mensajes de la gente que está aquí.
Ajá.
Sí.
Sí, hay, es otro mensaje. Acabo de llegar. De gente que no está aquí.
Bueno, Proceda.
Bueno, vamos allí. Aquí dice: negro querido, venimos de Montevideo. Te seguimos cual perro que sigue a su cra. ¿Qué pone aquí?
Cría.
Cría.
Debe ser.
Eterno.
Ah, cola, cola.
Cola, cola.
Era un dibujo.
Eterno. Abrazo de gol, Mela y Mireia.
¿A dónde están? Bueno.
Dice abrazo de gol porque es de Uruguay.
Efectivamente. Y luego dice: postdata, mándale un beso a Rosa de Uruguay.
Muy bien, un beso, Rosa.
Bueno, a ver, hay otros mensajes que le puedes pasar ahí a, sí, a negro. Dice: un saludo a los profes Laura Celayeta. ¿Celayeta se llama?
A ver.
Mira, sí, se
no,
llama
pone Celayeta. Cola.
Y Paula Polo, de Cafayate, Salta. Celayeta de Cafayate, mirá vos qué lindo. Segundo mensaje, dice: no, no hay segundo mensaje. Bueno.
Bueno. Acá hay alguien que creo que no firma. Pero sí, dice: geniales, es la primera vez que los veo en vivo, pero los escucho todos los días en las 7:50. Gracias por poner humor, inteligencia y hacernos pasar este momento. Y acá hay unas tachaduras que no se ven bien. Pero bueno, las agradecemos. ¿Qué dice la última palabra?
Ahí está. Es ella. Y lo tachado, eso era lo verdadero.
Lo tachado vale.
Porque el apellido me quedaba muy...
Me quedaba corto el apellido.
Perdón, pero acá dice algo de Barton. Ah, no, perdón. Ahí está.
Cola dice.
Bueno, gracias.
Alejandra.
Bueno, lo dicho.
Y bueno, gracias, Alejandro, por tantos años de excelencia y profesionalismo.
Ay, ya, suélteme, Piedraíta.
Las de Lugano dice: postdata para el sordo y este. Y bueno, ¿alguno más?
Bueno, si quieren lo llaman sordo porque estamos medio atrasados. Y ya llega al Auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansel. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Maradina de Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadérico Ale Morera. Muy bien, bienvenidos de buenas noches a la gente del trío sin nombre.
¿Qué tal?
Buenas
noches.